Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 6 al 13. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice así: Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, verso 9, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día, de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Verso 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén, amados hermanos. El testimonio de la carta, perdón, el testimonio de la narrativa de Hechos nos enseña cómo los creyentes tesalonicenses fueron afirmados en la fe y hechos irreprensibles en santidad por la predicación del Evangelio de Cristo. Este testimonio nos enseña hoy lo que debemos considerar nosotros para no usar algo diferente, sino los mismos principios bíblicos que la palabra nos muestra en nuestra tarea también de llevar el Evangelio de Cristo. El título de este mensaje es Afirmados e irreprensibles por la obra del Evangelio. Afirmados e irreprensibles por la obra del Evangelio. Estos versos que hemos leído los vamos a estudiar en tres encabezados. Afirmados e irreprensibles por el testimonio de vuestra fe. Afirmados e irreprensibles al completar lo que falta a vuestra fe. Y como un tercer encabezado, afirmados e irreprensibles por Dios mismo y para su venida. Amén. Vamos con el versículo número 6 y con el primer encabezado. Afirmados e irreprensibles por el testimonio de vuestra fe. El verso 6, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Cuando hablamos nosotros de afirmados, ¿en qué podemos estar afirmados sino en la palabra de Dios? Cuando hablamos de ser irreprensibles, es decir, que nuestro testimonio no puede ser un testimonio contrario a lo que nosotros hacemos en Cristo. El hecho de guardarnos sin ningún tipo de reprensión por la evidencia y el testimonio de las obras que hacemos en Cristo. Pero enfoquemos estas dos palabras, afirmados e irreprensibles, en los tesalonicenses. Por eso, ellos vamos a ver en este primer encabezado que son afirmados e irreprensibles por el testimonio de vuestra fe, es decir, la fe de ellos. En el contexto, nosotros sabemos que Timoteo regresó a Corinto de visitar a los tesalonicenses y trajo buenas noticias. La semana pasada, nuestro hermano Carlitos, si no me equivoco, habíamos revisado el deseo que tenía el apóstol Pablo de estar nuevamente con ellos. Recordemos que el Evangelio es llevado a los tesalonicenses y en una predicación de aproximadamente un mes, la enseñanza de ellos a los tesalonicenses, reciben ellos rechazo hay acusaciones y tienen que salir rápidamente de la ciudad. Entonces, el apóstol Pablo, ya desde el versículo 17 del capítulo 2, él muestra el deseo de estar con ellos. Ahí dice, nosotros hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisiéramos ir a vosotros, dice Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ahí hubo un problema, ahí hubo acusaciones y al final ellos tuvieron que salir de la ciudad de Tesalónica. Y en el capítulo 3, lo que se predicó la semana pasada, una vez más dice Pablo que no pudiendo soportarlo más, dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Si se dan cuenta, el deseo del apóstol por esa obra de esos amados hermanos tesalonicenses, el deseo de saber de ellos, de conocer más de ellos. Entonces, en el contexto, Timoteo fue para allá y luego regresó de nuevo a Corinto, donde estaba el apóstol Pablo, para llevar toda esta información. Regresó a Corinto de visitar a los tesalonicenses y trajo las buenas noticias de ellos. Primero pudo dar seguridad a Pablo acerca de la fe y el amor de ellos, porque Pablo estaba interesado por estos hermanos en Tesalónica. Ya con la venida de Timoteo, Pablo tiene esa seguridad de saber qué es lo que está pasando allá. En nuestro tiempo bastaba con una señal o una conversación por Zoom o por cualquier otro medio digital, pero en ese tiempo no había esa facilidad y había que buscar la manera de estar en conocimiento de lo que estaba sucediendo allá. Y las buenas noticias es que se mantenían fieles en las enseñanzas de la fe cristiana, que manifestaban esa virtud que distingue a los hermanos en Cristo, que es ese amor fraternal. Perseveraban en la palabra a pesar de la forma en que estaban siendo tratados en Tesalónica. En el contexto sabemos nosotros que para los romanos no había otro Dios sino ¿quién? Su César. Y cuando alguien habla algo diferente, va a encontrar oposición, rechazo, y es lo que estaban viviendo estos amados hermanos en Tesalónica. Pablo necesitaba ser informado de la fe de ellos. ¿Por qué, amados hermanos? Como lo dice el verso 5 que leímos no sé mucho. No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo fue en vano. Pablo estaba con esa incertidumbre de que a lo mejor el enemigo había alcanzado terreno y había desviado la fe de ellos. Pero también el hecho de haber trabajado en vano. Eso lo muestra en el verso 5. Esta buena noticia convenció a Pablo sobre la obra de elección en los tesalonicenses, quienes primeramente estaban siendo afirmados e irreprensibles por su propio testimonio. Escuche esto. La noticia convence a Pablo y da la certeza de la elección en los tesalonicenses. Yo creo que Pablo puede descansar al saber eso, porque si hemos sido elegidos por nuestro Dios, la obra que Él empezó la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aunque haya dificultades, aunque haya persecuciones, el enemigo no podrá detener la obra que empezó en aquellos que fueron escogidos antes de que este mundo fuese establecido, elegidos en Dios, llamados eficazmente, justificados en Cristo, adoptados en la familia de la fe, santificados, perseverando y luego glorificados. Entonces Pablo, conociendo este fundamento, puede descansar por la obra de elección en los tesalonicenses. Y la evidencia primera que encontramos es que estaban siendo afirmados e irreprensibles por su propio testimonio. En el contexto de estos tesalonicenses recibieron el mensaje, pero en medio de gran sufrimiento que les trajo escuchar la palabra de Dios. Y hemos dicho varias veces que eso no nos acontece a nosotros. Estamos aquí reunidos cómodamente, tenemos cierta comodidad. No estamos en persecución. Ahora pensemos en ellos. Definitivamente hoy hay muchos lugares donde la iglesia de Cristo es perseguida. Nosotros tenemos paz y tranquilidad para predicar el Evangelio de Cristo con libertad. No tenemos el contexto en el cual se estaba dando la predicación en Tesalónica. Pero es importante también considerar algunos principios que nos van a ayudar a nosotros también al hacer también la obra de la predicación. Es interesante, amados hermanos, que el verso 6 nos habla de Timoteo. Y yo sé que hablar de Timoteo ya lo hemos hecho anteriormente, desde el principio de la carta, Pablo tenía un grupo de colaboradores, un equipo misionero. La colaboración de Timoteo nos enseña que en la obra de Cristo no hay llaneros solitarios, sino que Dios provee un equipo de colaboradores. Pablo empezó su segundo viaje con Silas y luego se sumó Timoteo. También sabemos que Lucas acompañaba en este viaje porque en la lectura de Hechos 16, paralela a Tesalónica, a primera carta de los tesalonicenses, vemos que en algún momento el escritor de Hechos, Lucas, habla de nosotros. Entonces podemos entender, y yo creo que eso es un punto que no podemos olvidar, no hay llaneros solitarios en esta labor. ¿Usted recuerda allá en Hechos 13, ministrando estos al Señor, dice? ¿En dónde? En la iglesia de Antioquía. Hay un contexto de iglesia local. Y ahí hay muchos profetas, hay pastores. Ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. El primer viaje de misionero de Pablo empieza con Bernabé. El segundo viaje de misionero de Pablo ahora continúa con Silas, también llamado Silvano. Así empiezan ellos. Ellos avanzan confirmando la fe de las iglesias y se agrega Timoteo, alguien que tenía un buen testimonio de la fe. Y sabemos que Lucas está relatando, porque en algún momento, como les digo, en la narrativa de Hechos se da en tercera persona, perdón, se habla de nosotros. Entonces, esto es importante, porque si Dios está detrás de todo asunto en una labor de predicación del Evangelio, Dios va a proveer lo necesario. Nosotros no vamos a encontrar a alguien que está trabajando infructuosamente. No vamos a encontrar a alguien que está trabajando de una manera no guiada por el Espíritu Santo. Pero también, vemos también, no solamente aparte de este equipo de colaboración, vemos también la respuesta a la predicación. Si Timoteo no habría hecho esta labor, ¿cómo Pablo hubiera constatado las buenas noticias de la fe y el amor de los tesalonicenses y el deseo de volver a ver a sus mensajeros? Pablo puede enviar a un Timoteo. Pablo puede enviarlo para que él escuche, vea lo que está pasando, confirme la fe de ellos y traiga esas buenas noticias. Si se da cuenta cómo esa labor se vuelve una labor, en cierto sentido, conforme la voluntad de Dios. Si Pablo hubiera estado solo, ¿a quién hubiera enviado? ¿Pero qué trae Timoteo? Trae la respuesta a esa predicación que ellos llevaron. Dice, ¿cómo Pablo hubiera constatado las buenas noticias de la fe y el amor de los tesalonicenses? Esto habla claramente, amados santos, del id y haced enseñando. Así los buenos mensajeros necesitan siempre evaluar la respuesta a la predicación del Evangelio. Miren, yo sé que todo tiene un orden en la labor que el Señor establece, pero todos los ministerios de predicación del Evangelio necesitan la labor de una iglesia local. No encontramos a gente que está sola, sin ningún fundamento o la asistencia o la rendición de cuentas de una iglesia local. No vemos ese ejemplo nosotros en las Escrituras y, claro, de alguna forma vemos que eso pasa el día de hoy. La gente tiene el deseo de ir al campo misionero, de llevar la palabra del Señor, pero es un deseo que se convierte muchas veces en egoísmo cuando no hay la labor de una iglesia local. Estos hombres que vemos aquí empezaron de esa manera. Todos los viajes misioneros de Pablo empiezan con la labor de una iglesia local. De esa forma, la iglesia local puede evaluar la respuesta a la predicación del Evangelio. Amados hermanos, nosotros somos una iglesia que es relativamente joven y que posiblemente estamos hoy disfrutando en cierta manera de lo que es llevar el Evangelio más allá de las fronteras de la iglesia local. Pero tampoco queremos ignorar estos principios. No quisiéramos obrar infructuosamente. No quisiéramos pensar que es la tarea de una sola persona. No quisiéramos tener algún tipo de información de lo que está pasando allá, a donde Dios nos lleve a predicar el Evangelio de Cristo. Yo sé que cada uno de ustedes puede hacer y debe de hacer la labor de Evangelio, dar a conocer a Cristo, enseñar de la fe en Cristo Jesús cuando haya la oportunidad de hacerlo. Y eso es bueno y eso debe estar en las mentes de cada uno de nosotros. Pero amados hermanos, cuando involucra la congregación o involucra la iglesia local, no es precisamente la misma labor. Pablo, si usted ve en los tres primeros viajes misioneros de Pablo, Pablo regresa a los hermanos. Pablo lleva el informe a los hermanos de todo lo que Dios ha ido haciendo en su obra. El último viaje misionero es que ya no regresa a Jerusalén, sino que se establece ¿en dónde? En Roma, donde prácticamente el apóstol Pablo pasa sus últimos 2 o 3 años antes de ser decapitado. Esto, amados hermanos, nos lleva también al segundo punto y encabezado de esta tarde. Sí, definitivamente afirmamos la fe de los creyentes por su testimonio, pero también ellos son afirmados e irreprensibles al completar lo que falta a vuestra fe, a la fe de ellos. En los versos 7 al 10 dice el apóstol Pablo ahí, por ello, ya es decir, ya Timoteo trajo esa buena noticia de la fe de ellos, por esto, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, verso 9, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Siempre hablamos de id y haced, enseñando. Los muchos errores que pudimos haber cometido pensando que era solamente necesario ir, no pueden ser cometidos nuevamente. Estos amados hermanos no solo fueron afirmados y fueron hechos irreprensibles por su propio testimonio, como lo constató Pablo con el informe de Timoteo, sino que los mensajeros están comprometidos con esta obra, como lo dice Pablo, para completar lo que falta a vuestra fe. Y ese deseo, amados hermanos, debe quemar nuestros corazones. Empezamos algo y tenemos que seguir. Claro, hay bastante sabiduría en lo que Pablo está haciendo. Yo estoy seguro de que si el informe de Timoteo era totalmente diferente al que dio, yo creo que Pablo hubiera tenido la certeza de decir, no es por ahí, hay que ir por otro lado. La misma dirección del Espíritu Santo, hablando, el apóstol Pablo, el varón de Macedonia, en sueños, pasa para acá, ven para acá, Pablo entiende que es la dirección de Dios, el Espíritu Santo guiándolos. Por eso es que nunca vemos un Pablo que se va para el oriente, sino que avanza por lo que hoy se conoce que es Turquía, ¿no? Todas las iglesias de Galacia y luego dirigiéndose a Macedonia, lo que es Grecia. Si se dan cuenta, sube de Antioquía y coge, sería todo lo que es Turquía, Grecia, guiado por el Espíritu Santo. Pero él constatando la obra que ellos van teniendo. De esa manera, Pablo, cuando él puede ver la seguridad de estos amados hermanos en la obra de elección que Dios ha hecho en ellos, él dice, hay que completar lo que falta a vuestra fe. La pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo podía hacerlo? No podía estar ahí, porque ya lo tenían, como decimos nosotros, fichado. No podía entrar con tanta libertad. Pero lo primero que vimos era un equipo misionero. ¿Sí se dan cuenta? Era una labor misionera. Y eso involucra definitivamente una iglesia local. Primeramente, las noticias traídas por Timoteo fueron como agua fresca para estos amados hermanos misioneros, para la sedienta alma de Pablo. A pesar de sus persecuciones, Pablo se sintió sumamente alentado por medio de la fe de ellos. La firmeza de los tesalonicenses era vida para estos mensajeros del Señor. Por eso es que él lo expresa ahí en el verso 8, dice, ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Es como decir, gracias Señor, ahora puedo estar tranquilo. Allá perseveran en la fe. Ahora tengo tranquilidad, ya puedo descansar en paz. Miren lo involucrado que estaban estos hombres en la labor de Dios. Amados hermanos, Pablo estaba comprometido con esa labor. En primera carta a los Corintios 9:16, él mismo dice, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque dice, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio de Cristo. Para él era impuesta necesidad, y yo quiero, amados santos, que no diga usted, pero pastor, estamos hablando del apóstol Pablo. Hoy no hay apóstoles. Está bien, no hay apóstoles, pero hay pastores y maestros en las iglesias locales. Y los varones de las iglesias locales tienen que ser preparados para la obra del Señor. Nuestras amadas hermanas tienen su ministerio como ayudas idóneas de estos varones. Y estos varones deben estar comprometidos y enfocados con la labor primaria de la iglesia, que es ir y hacer discípulos. La iglesia está consciente de eso. La iglesia local debe estar consciente de eso. Y por lo menos, amados santos, yo puedo decir que esta iglesia local sí lo está. Es verdad, no tenemos mucho tiempo como una iglesia bautista reformada histórica. No lo tenemos. Pero estamos aprendiendo también a considerar esta labor primaria. ¿Dónde están los varones de Dios que deben ser enseñados? ¿Dónde están los varones de Dios que deben esforzarse en conocer la voluntad que el Señor quiere? Esta necesidad impuesta por Dios compromete al apóstol y su equipo para completar lo que falta a la fe de estos amados hermanos. ¿Pero cómo lo harían? El equipo misionero puede ahora entrar con gozo en la presencia de Dios en la oración. Es lo primero que vamos a ver aquí. Pablo puede decir, estamos tranquilos, estamos con gozo. Estábamos nosotros, no sabíamos ni qué hacer. Porque estamos pensando en estos amados hermanos que dejamos. Los tenemos en nuestra mente. Miren el verso 7 una vez más. En medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Ese informe que trajo Timoteo. En medio de nuestra necesidad y aflicción nos consoló saber que ellos, los tesalonicenses, están permaneciendo firmes. De esa manera, lo primero que podemos ver, ¿qué es lo que ellos, lo primero que hacen? Ahora pueden entrar con gozo a la presencia de Dios a través de la oración con acción de gracias por los tesalonicenses. El verso 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia. Esto realmente nos confronta a nosotros. Porque aunque podamos estar teniendo oraciones personales por la labor misionera que Dios permite hacer en las iglesias locales, necesitamos reforzar la oración pública. Amados hermanos, ¿cómo podremos lograr victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas si estamos despreocupados de la oración pública? Aquí vemos hombres de Dios que están orando juntamente. Ellos de alguna forma, no olvide eso por favor, ellos son enviados ¿por quién? Por la iglesia del Señor. ¿Sí se da cuenta? Donde ellos estaban, ellos eran una proyección de su iglesia local. Usted se imagina a estos amados hermanos diciendo, los tesalonicenses están permaneciendo firme en la fe. Así que vamos, me imagino cuando pudo Pablo otra vez encontrarse con Timoteo y con Silvano y junto con Lucas, porque Lucas está relatando esto, vamos a clamar, vamos a orar. Hay una lucha. Ellos tenían en mente, claro, la lucha que estaba haciendo el enemigo y la necesidad que había de llevar el evangelio y completar la obra que había sido empezada. Estaban comprometidos con eso. ¿Qué alegría puede haber, como lo expresa bien el Proverbio 23:15, que dice, hijo mío, si tu corazón es sabio, mi propio corazón saltará de alegría? Qué gozo cuando los hermanos en la fe aplican correctamente la doctrina de Dios en sus propias vidas, en sus familias, en sus hogares, en sus trabajos. Es un gozo, amados hermanos. Personalmente yo cuando hablo con más de alguno de ustedes, yo puedo ver eso. Yo no puedo imponer ningún pensamiento. Lo que yo hago como pastor es mostrar lo que dice la Escritura y el consejo sabio de la palabra de Dios sobre un asunto en tu vida. Pero qué gozo puedo sentir cuando yo digo, gloria a Dios que hizo lo que dice la palabra del Señor, y que no buscó otro asunto, o no buscó otra forma de resolver un conflicto. Lo hizo en la voluntad del Señor. Y yo puedo, al igual que el proverbista aquí, decir, gloria a Dios, mi corazón salta de alegría, porque ha sido sabio para aplicar la Escritura. Pero asimismo también, cuando no aplican la palabra de Dios, y los veo tropezar en las mismas dificultades una y otra vez, no es el mismo gozo, sino decir, Señor Padre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más hay que hacer en esta labor? Entonces vemos cómo este equipo de colaboradores entran con gozo en la presencia de Dios, doblando rodillas y orando por estos amados tesalonicenses. Y esta oración consistía exactamente ¿en qué? En el deseo de volverlos a ver para la comunión mutua y también para completar su fe mediante el conocimiento de su palabra. Por eso es que el apóstol Pablo escribe la primera carta. Había algunos asuntos sueltos que no los pudo completar por la persecución que se dio con la predicación casi durante un mes en las sinagogas. La venida del Señor no quedó tan clara, por eso en los capítulos 4 y 5 el apóstol va a tocar esos temas doctrinales con respecto a la venida del Señor. Algunos hermanos dijeron, ya el Señor va a venir, así que, wow, ¿para qué trabajar? Vamos a esperar la venida del Señor. Algunos asuntos desordenados, todo eso quedó suelto. Entonces, el compromiso de volverlos a ver y comunicarles el conocimiento de la palabra de Dios. Al ser una iglesia joven, necesitaban ser fortalecidos en toda doctrina. Pablo no criticó a la iglesia, sino reconoció que todavía no habían alcanzado todo su crecimiento en potencia. Y por eso él oraba y trabajaba junto con sus colaboradores. En los temas de los capítulos 4 y 5 van dirigidos a colmar estas deficiencias. Esta labor de completar lo que falta a vuestra fe es lo que lleva a los creyentes maduros a trabajar con dedicación y diligencia en la obra del Evangelio. ¿Quiénes? Los creyentes que han alcanzado madurez. De esa manera, no permanecemos pasivos ante la necesidad de que la palabra de Dios sea claramente expuesta donde haya necesidad. Pero el contexto de esta predicación que vemos aquí es definitivamente, como bien lo he dicho en todo este mensaje, es en la iglesia local. Este equipo misionero en el contexto está formado por apóstoles, evangelistas y profetas. Tenemos ahí. Hay hoy solamente, si queremos hablar hoy, ¿qué nomás tenemos? De estos cinco ministerios de enseñanza que Efesios 4:11 nos muestran, y él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. La pregunta que les hago en esta noche, que ya es noche, ¿cuáles son los que están vigentes? Hoy solamente tenemos pastores y maestros. El viaje misionero de Pablo se da dentro del contexto de la iglesia de Antioquía. Como bien lo indiqué al principio, ahí en Hechos 13, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé. Y luego en Hechos 15:40, dice que Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Amén. Hay un contexto claro de iglesia. Los ministerios ordinarios de enseñanza de hoy son los pastores y maestros, los únicos encargados de dar la edificación a las iglesias locales. Porque si ya sabemos que no hay apóstoles, que no hay evangelistas y no hay profetas, lo que el pastor John Owen lo llama bien ministerios extraordinarios de enseñanza, si entendemos que hay pastores y maestros. Entonces, Efesios 4, 11, 12 y 13 está diciendo que hoy estos pastores y maestros perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados santos, claro, el fundamento es Cristo, la piedra angular es Cristo, el fundamento, la doctrina de los apóstoles y profetas, pero la predicación, la enseñanza, el gobierno de la iglesia está ¿en dónde? ¿Encomendada en quién? En los pastores y maestros. Un pastor y un maestro no va a traer una enseñanza que esté lejos de la doctrina de los apóstoles. ¿Recuerdan las palabras del apóstol Juan en Primera de Juan? Al final dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos, lo que contemplamos con respecto al Verbo de Gloria, eso os anunciamos, ¿para qué? Para que su comunión esté, ¿con quiénes? Con los apóstoles. No están vivos hoy, pero sí por su doctrina. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es la labor de la iglesia local, por esta razón, preparar hombres idóneos, entendiendo que los pastores y maestros son cualificados por las mismas iglesias locales. Así entonces decimos que la enseñanza y el discipulado en la iglesia local está fuertemente conectada a la labor de completar lo que falta a vuestra fe. Miren lo que les voy a decir. Y esto nos lleva a un pensamiento muy lógico. ¿Cómo podríamos nosotros dar el seguimiento de una obra más allá de las fronteras de nuestra iglesia local si entre nosotros todavía no sabemos lo que es discipulado y enseñanza? Si entre nosotros todavía tenemos problemas para poder recibir una instrucción de discipulado, ser fieles los varones a la instrucción dada para la enseñanza. ¿Cómo entonces podemos nosotros pensar que queremos completar la fe de ellos si nuestras iglesias locales todavía es necesario hacerlo? Esa labor empieza en la iglesia local con la enseñanza y discipulado. Bien dice el apóstol Pablo a Timoteo, prepara hombres idóneos para que estos a su vez preparen a otros. Entonces, amados santos, vemos cómo la fe de los tesalonicenses es afirmada por su mismo testimonio y luego por la labor de los mensajeros. Ellos van a completar lo que falta a su fe. Ellos van a completar. Pero en los versículos 11 al 13, hay algo más importante que podemos observar en esta labor. Dice así la palabra del Señor, primera de Tesalonicenses 3, 11 al 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Podemos observar en esta labor de afirmar la fe de los creyentes, vemos la labor que hace Dios mismo, que hace crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros. ¿Cómo hace esto el Señor? A través de la obra interna de su Espíritu. Ahí en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 18, dice lo siguiente: digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vemos la obra interna que hace Dios. Vemos la ayuda del Espíritu Santo. Hay una batalla, como el contexto de Gálatas 5 nos muestra. Hay una guerra espiritual entre ¿quién? Entre el Espíritu, la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu y la obra de la carne. Amén. Entonces vemos que hay ese conflicto dentro del creyente, y esa es la obra que Dios hace en ellos. Por eso Pablo expresa que el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros. Amén. Ellos ahora serían afirmados y serían ellos hechos irreprensibles por la misma obra que hace Dios en los corazones. Al haber sido ellos escogidos por Dios, y Pablo tener esa constancia de que eran personas con las cuales habían sido elegidos por Dios, como se dirige desde el inicio de la carta a los escogidos ahí en Tesalónica, Pablo puede decir que Dios está trabajando en los corazones de ellos. Por eso Gálatas dice: anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los tesalonicenses ya habían renunciado a los ídolos, habían renunciado a toda forma de adoración idolátrica. Se estaban ellos, y vamos a ver más adelante en los capítulos que vienen, 4 y 5, cómo ellos también tuvieron que ser muy claros en su dirección moral. El contexto de estas ciudades griegas, romanas, era la inmoralidad. El hecho no solamente de rechazar la adoración a César y proclamar que hay un rey, Jesucristo, sino también de apartarse de todo tipo de inmoralidad. Y en esa obra, mis amados hermanos, aunque nosotros podamos tener todo el deseo de completar lo que falta en la fe de los amados hermanos en los cuales podamos estar llevando el Evangelio, no podemos estar con ellos todo el tiempo. No sé si me entiende lo que quiero decir. ¿Quién vela por sus pensamientos? En todo momento. ¿Quién lo va a hacer si no es el Espíritu de Dios que habita en ellos? El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. pueden disfrutar de la vida en el Espíritu. Y eso nos da tranquilidad. Nosotros podemos ver el testimonio de amados hermanos a los cuales llevamos la palabra de Dios. Podemos colaborar para completar lo que falte a su fe. Pero el resto, la obra completa, la hace el Señor. Pero es importante que en lo que podamos hacer, lo hagamos con diligencia. Tomen en cuenta esto. Pablo está constatando su fe. Se alegra por ellos. Son escogidos de Dios. No se han apartado. Están luchando. Satanás está poniendo tropiezos en sus vidas, pero ellos están luchando. Golpeados ahí, todo tal vez aborrecidos, pero ahí están. Entonces, oremos juntos y ayudemos y colaboremos con la fe de ellos a formar lo que Dios quiere en ellos. Y si lo hacemos con diligencia, podemos entonces descansar en que el Señor haga su obra completa. El día que no estemos ahí presentes, ¿qué va a pasar? ¿Van a rechazar la fe? ¿Van a apostatar? ¿Se van a volver del Evangelio? No. Porque el Espíritu Santo mismo estará obrando en ellos internamente por su llamado. Y claro, nosotros hemos colaborado en cuanto a la medida que Dios nos ha dado para hacerlo. Pero más no podemos hacer. Por eso es que ellos son afirmados en el tercer encabezado de esta noche, son hechos irreprensibles, son afirmados por Dios mismo. Y el conocimiento de la venida del Salvador. Así, finalmente son afirmados los corazones de estos amados creyentes. Pero también son hechos irreprensibles en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el conocimiento de la palabra, la obra que se ha hecho, les permitirá a ellos tener una esperanza clara de la fe en Jesucristo. Ellos habían visto cómo muchos de sus familiares habían muerto por mantener la fe en Cristo. Pero tenían la inquietud, la incertidumbre, ¿qué va a pasar con ellos? Y Pablo tiene que, ahí vemos la labor de ellos, enseñarles, mostrarles qué va a pasar con aquellos que mueren en Cristo. Esto afirma su fe, porque ellos han creído en la obra que el Señor hizo. La muerte no lo pudo retener. Como veíamos en la mañana, traspasó los cielos, resucitó, y nosotros también resucitaremos. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos. Si eso no fuera así, nuestra fe fuera vana, mis amados hermanos, fuera una vanidad. Entonces, cuando ellos tienen esa constancia clara, ellos pueden mantenerse irreprensibles para la venida del Salvador. La irreprensibilidad no es sólo por su testimonio y por la obra de completar la obra de discipulado, sino que ahora es claro en la santidad que produce el creyente para esperar la segunda venida de Cristo. En Hechos 12:14 dice claramente que todos debemos seguir la paz, procurar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor de gloria. Ahora tenemos, en el contexto que estamos leyendo, el apóstol Pablo luego en su siguiente viaje puede volver donde darles un segundo vistazo, y ahí tenemos nosotros la segunda carta a los tesalonicenses. Con los mismos, el mismo deseo del apóstol de que ellos tengan claro muchas cosas con respecto a la venida del Señor y la conducta apropiada que deben tener por el contexto en el que vivían de inmoralidad sexual. Era fuerte esto, era muy fuerte. Amados hermanos, este pasaje que hemos estudiado en esta noche nos ha permitido saber cómo los creyentes son afirmados e irreprensibles por el testimonio de su fe. ¿Cómo ellos son afirmados e irreprensibles al completar lo que falta a su fe? Y esto implica la labor de predicación del Evangelio, una labor misionera. ¿Y cómo son afirmados por Dios mismo y hechos irreprensibles para su venida? Todo esto se da por la predicación centrada en Cristo y la obediencia de ir y hacer discípulos, enseñando todo lo que nuestro Señor mandó. La iglesia local no puede perder esta dirección haciendo otra cosa que no le ha sido mandada. Esta labor corresponde a la iglesia, quien en el orden establecido por el Señor, hoy proclama a Cristo con fidelidad y obediencia. Ya no tenemos la figura apostólica el día de hoy. Tenemos una figura clara ¿en quiénes? En los pastores y maestros. Claro, ellos no están desligados de la doctrina apostólica. Pero es la iglesia local involucrada, amados hermanos, involucrada con esta labor. Una iglesia inicia, disfruta de una sana doctrina, pero ¿qué más? ¿Cuál es el propósito de venir todos los días, reunirnos como iglesia y ser fieles en el día del Señor y sentarnos a escuchar sana doctrina? Si no puedo comunicar el Evangelio de Cristo, sería un gran pecado. Y peor aún, si la iglesia no está pensando en llevar el Evangelio más allá de sus fronteras. Si tenemos la gracia de llevar el Evangelio más allá de las fronteras locales, consideremos que toda alma debe ser afirmada en el conocimiento de Dios y hecha irreprensible, esperando en santidad la venida de nuestro Salvador. Por eso, mis amados hermanos, una aplicación muy práctica es el discipulado en nuestra iglesia local. Y amada mujer de Dios que estás aquí, que tú vayas a decir tal vez, pero pastor, yo también quiero ser misionera. ¿Quieres ser misionera? Gloria a Dios si el Señor te permite que seas la esposa de un misionero, de un pastor, de un maestro enfocado en la obra de evangelismo. Gloria a Dios por eso. Amada hermana que estás aquí presente, la labor que Dios te ha dado de ser ayuda idónea de un hombre que está siendo usado en esta labor. Como decimos, zapatero a tu zapato. Es la forma en que Dios lo ha establecido. No puede ser cambiado el orden. Si cambiamos el orden, nos vamos en contra de lo que Dios ha establecido. Por eso la iglesia debe capacitar hombres piadosos. Hay mucho que hacer, mis amados hermanos. Por la gracia del Señor, muy pronto, en un año aproximadamente, llegaremos a cumplir 5 años como iglesia reformada. Pero este año es un año clave para trabajar precisamente en obra de evangelismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Yendo a evangelizar? No, discipulando a estos hombres de Dios aquí. Discipulando. Hay muchos amados hermanos que tienen la disposición de hacerlo. Nosotros no hemos sido planificados en nuestra mente por Dios para disfrutar esta tierra. No olvide que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestro primer enfoque no es disfrutar las bendiciones de esta tierra. Hay un enfoque mayor para eso. Por eso la iglesia local debe trabajar en aquello. Por eso quien les habla está consciente de eso. Y yo creo que hemos sido partícipes de lo que Dios nos ha permitido abrir más allá de nuestra iglesia local, más allá de la frontera de nuestra iglesia local. No es algo que planificamos, es algo que Dios mostró. Y hemos sido, por lo menos yo considero, muy cautos en examinar los corazones de estos amados hermanos. Y esto va a seguir. Si ellos realmente están afianzados en la fe, porque habrá señalamientos, aborrecimientos, persecuciones con respecto a su fe. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sabemos que son hermanos escogidos en el Señor, los que Dios nos permita tener, más allá de las fronteras de nuestra ciudad, sea Vince, sea Pedro Carbo, sea cualquier lugar, mis amados hermanos, donde hay necesidad, que la hay la necesidad. Pero sabios para discernir si Dios ha escogido a esos hombres y donde nosotros podemos completar lo que falta en base a la fe que ellos han recibido. Y donde tengamos la tranquilidad de que el Señor se encargará de confirmarlos en la fe y hacerlos irreprensibles en santidad, teniendo claro la venida de su Salvador. Porque si ellos esperan la venida de su Salvador, van a caminar de una manera irreprensible. Aquel que no tiene constancia o no tiene claridad de la segunda venida del Señor va a vivir como le da la gana. Pero aquel que está esperando la venida del Salvador va a caminar fielmente en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia local? ¿Qué están haciendo las iglesias locales de esta ciudad? Disfrutamos la reforma que el Señor ha hecho al sacarnos de la ignorancia y la tradición religiosa. Pero ahí no termina todo. Estamos recién empezando. Y a medida que avanzamos, vemos claramente que no podemos desconectarnos de la labor de predicar el Evangelio y hacerlo como iglesia. De esa manera podemos nosotros tener una tranquilidad en el Señor y decir, Señor, estamos esforzándonos en hacer todo lo necesario para llevar su nombre a donde sea necesario. Amén. Si Dios nos ha ubicado en este lugar, en esta ciudad, seríamos necios, totalmente desubicados, si pensamos que estar aquí, cómodos, es lo único que tenemos que hacer. Quien les habla, mis amados hermanos, yo voy a esforzarme en lo máximo, en todo lo que tenga que ver con la labor de discipulado. Yo creo que a medida me doy cuenta que más aprendo del Señor, más puedo entender las palabras del apóstol Pablo. Ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí. Y usted está orando por eso, amados hermanos. Porque el enemigo de nuestras almas va a hacer todo lo posible por poner tropiezo. Amén. Si este año es un año de bendición, en esta labor, gloria a Dios. Porque Dios nos ha permitido examinar esta carta a Tesalonicenses. Y esta carta habla de esa labor. Habla de esos hombres. Habla de ese deseo esforzado que tienen en sus corazones de llevar a Cristo y completar lo que necesitan los creyentes. Y el Señor nos ha permitido estudiar esta carta. La terminaremos muy pronto, pero entraremos enseguida a segunda a los Tesalonicenses. Y que lo que el Señor tenga que hacer, varón de Dios que estás en esta tarde, varón de Dios que nos escuchas por esta transmisión y que eres de esta iglesia local, dispón tu corazón. Dispón tu corazón con sabiduría a ser enseñado. No te distraigas con las vanidades de este mundo. No te distraigas con las cosas de este mundo. Hay una labor más importante que hacer, que es la labor de nuestro Señor Jesucristo, el hecho de haber sido comprados con su sangre preciosa y de tener en mente que su palabra debe ser predicada. Amén. Vamos a orar.